Tener un gran día depende de vos. Y un poquito de nosotros.
Radio Federal tiene los mejores días de la radio en el invierno 2018.
10 horas 30 minutos y para tener el mejor día, ¿qué mejor que comunicarnos con nuestro móvil? En donde, como siempre, está nuestro amigo periodista Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo andamos? ¿Qué presentación?
¿Qué tal? ¿Estás disfrutando de la mañana, supongo?
Está hermosa. Seguimos con el modo fin de semana.
Sí, tenés razón.
Mucha humedad.
Así es. Pero bueno.
Muy nublado.
Pero para mañana tenemos sol. Hay que pensar en mañana tenemos sol,
Seguro.
Hay que ver el vaso medio lleno, ¿no?
Sí, y por suerte creo que no va a haber lluvias, o si hay va a ser muy poco.
Sí, dan algunos chaparrones entre las 4 o 5 de la tarde y las 8 de las 7, 8 de la noche, por allí más o menos está dado el tema. Vamos a ver, Pero son chaparrones nada más, así que bueno, vamos a ver qué pasa, Bueno, Tim, ¿dónde andás?
Bueno, estamos con el flamante presidente del Colegio de Martilleros de Bolívar, Mauricio Gurdón, que, bueno, hace prácticamente unos días está en este nuevo cargo, así que lo vamos a saludar y vamos a hablar de esta situación. Mauricio, buen día.
Hola, buenos días a ustedes y a la audiencia en general. Bien, bueno, Mauricio, decíamos, hace muy poquitos días se estableció la nueva comisión para el Colegio de Martilleros de Bolívar.
Sí, exacto, se estableció para el centro una nueva. Que estamos en el cargo con la nueva comisión y tratando de trabajar y de hacer y de colaborar, ¿no?
Bien, ¿cómo está compuesta la nueva comisión, en la actual?
Bueno, como presidente estoy yo, como vicepresidente está Luis Oroz, secretario Luis Rodríguez, tesorero Miriam Landoni, vocal primero Romina Macharoli, vocal segundo Marcelo Ortiz, vocal tercero Oscar Torres, vocal suplente primero Alejandro Perúez, suplente segundo Sabrina Torres y suplente tercero Daniel Salazar. Y como revisores de cuentas está Roberto Rossi y Matías Simón.
¿Qué tiempo va a tener esta comisión de trabajo?
2 años es lo que dura el periodo y se renueva total. Uh-huh. Y tenemos a Matías Simón, que nos está representando en azul, representa el centro de Bolívar en azul, está como consejero en azul.
Se formó una sola lista, una lista de elecciones, como habitualmente se da de esta manera, creo, en el centro de Martilleros.
Exacto, el presidente saliente va proponiendo y si se van aceptando los cargos, se va haciendo con eso, y si hubiera dos listas es una elección, no ha pasado nunca y hay muy buena relación, entonces se va trabajando de la mejor manera posible. Para tratar de colaborar todo, es como toda otra comisión, ¿no?
¿Costó tomar esta decisión de presidir la lista?
Sí, cuesta como todo, porque no tenemos a todos, nos cuesta, pues tenés tu actividad privada, tenés todo lo que lleva tiempo y para tratar de poder trabajar y todos hablamos antes en tratar de dedicarle un poquito de tiempo para poder sacar todo adelante, porque somos todos colegas, todos trabajamos por un bien común, pero atrás de eso está la parte económica de cada uno, entonces bueno, lo que hay que lograr es la familia y lo que hay que lograr es una buena convivencia y proteger más que nada a los martilleros en general contra muchas personas que hoy están dando vueltas, que no son matriculados, que no tienen responsabilidad, que no pagan un aporte, digamos, y que son los que perjudican por ahí a la actividad.
¿Cómo es el trabajo?
¿Mensualmente? No, nos reunimos en el centro mensualmente y a veces en casos puntuales de que hubiera algún problema puntual, hacemos una reunión en, digamos, cada 15 días o eso.
Bueno, no sabemos qué pasa.
Y más que nada invitar a todos los que hoy no están en el centro a que nos acompañen. El centro es un centro de puertas abiertas, las reuniones van todos, sean integrantes de la comisión o no, las reuniones son abiertas a todos aquellos que sean parte del centro, van todos a opinar, a colaborar y a escuchar a ver qué se puede hacer para mejorar la actividad de todos en el día a día y darle cada vez más tranquilidad al propietario que le da una propiedad a vender o a alquilar o a administrar a cualquiera de los colegas que estamos en el centro, ¿no?
Bien. ¿Cuál sería la línea de trabajo de esta nueva comisión?
Mira, en principio vamos a empezar con algunas colaboraciones y demás que estamos haciendo, tratar de que nos tengan en cuenta por ahí a la hora de ver hacia dónde va Bolívar, un poquito en la parte municipal, para ver todo lo que hubo de modificaciones, de zonificación y todo, que no estamos al tanto y tampoco, no te digo que hubiéramos pedido trabajar, pero por lo menos consultar o que nos hubieran dicho va hacia este lado, hoy no lo sabemos. Se están presentando notas y todo para solicitar alguna reunión, alguna explicación, por lo menos saber dónde, cuál es el lineamiento de Bolívar y hacia qué zona, ¿no? Y después, bueno, con las reuniones y muy de firme, con todo aquel que no sea matriculado, no puede comercializar, es clarito. Está haciendo uso de un título que no tiene. No podría percibir una comisión y aquel que trabaja con esta persona tampoco tiene la garantía de qué puede hacer, claro, no tiene matrícula, no tiene donde quejarse y no debería poder cobrar una comisión, ¿no?
¿Serán bolívares escasos o son pocos o no existen?
No, existen y por ahí existen bastante. Se está de lleno atrás de eso, de hecho se ha pedido el colegio con la comisión anterior de que vengan, de que se inspeccionen, se están juntando pruebas y todo, se está yendo de lleno atrás de esas personas, ¿no?
Y el mensaje para el vecino común, simplemente que trabaje o haga una consulta o algún negocio con un matriculado.
Exacto. El vecino sabe que la responsabilidad de todo la tienen los profesionales que están matriculados. Es el que tiene toda la responsabilidad, que tiene un título atrás que lo avala y tiene, en un caso de un problema, una matrícula y un colegio donde poder hacer una denuncia, donde poder dirigirse, ¿no? Uh-huh. En la otra persona no tiene nada, no tiene responsabilidad alguna. Un martillero interviene tanto en un boleto de compraventa como en un contrato de alquiler, con nombre, con número de matrícula, con una factura, con todo.
Bien.
Entonces siempre busquen a un martillero matriculado, no importa quién, un martillero matriculado. Es responsable, tienen para pedir el número de matrícula, tienen todo, tienen la seriedad de cada uno. Después le gusta más uno u otro, eso es un tema de conveniencia de cada parte. Pero busquen siempre un martillero matriculado. Bolívar hay 28, 29 martilleros matriculados, o sea que tenés a varios para ir a ver en el caso de una propiedad y que te den una cierta tranquilidad.
Y en la última, en líneas generales, ¿cómo está la situación, cómo está el mercado inmobiliario en Bolívar?
El mercado inmobiliario, con todas las variaciones que hubo del dólar, que son de público conocimiento, está en una meseta, está mesetado. Creo que se están normalizando, se van a empezar a acomodar los precios. En el caso de las propiedades rurales, los precios en dólares han caído y está mucho más tranquila la venta, o sea, hay menos venta de propiedades rurales. En el caso de las propiedades urbanas, para un cierto monto de venta, cuando supera ese monto, está más quieto. Ya cuando baja un inversor grande, está un poquito especulando a ver qué hace, compra o no compra, está parada. Por eso digo yo que son por ahí 2 años que nos van a tocar en líneas generales a todos, complicado, que va a haber menos venta y que por el lado de los colegas tenemos que buscar cómo unirnos para poder trabajar todo y que no generen grandes conflictos, ¿no?
El tema de alquileres, con todo de casas, ¿sigue habiendo una demanda alta?
Sí, en lo que es alquileres sigue habiendo una demanda alta. Ahora estamos con un problema que el otro día se estuvo reunido con 2 senadores que vinieron de la 7ª sesión junto a Bolívar por otra cosa y estuvimos charlando extraoficialmente porque se presentó al Congreso, digamos, entró por diputado una ley que quiere respaldar al inquilino cuando en realidad en la redacción y como está la ley no lo va a hacer, porque carga siempre hablando de casa de habitación única y permanente, carga con todos los gastos al propietario, tanto el gasto de comisión como los gastos lógicos de certificaciones de firma, de pedido de informe de dominio y todo eso. Entonces la apreciación nuestra es que todo eso va a ser, digamos, en contra. Muchas propiedades por ahí se van a sacar de alquiler, va a disminuir el mercado, y por otro lado, el propietario indirectamente los va a trasladar, o sea que los va a terminar pagando igual el inquilino. Lamentablemente la ley entró por un bolivarense en Congreso, así que bueno, veremos a ver qué tratamiento lleva. Se están manifestando, desde el Colegio Azul han estado reunidos, desde el Colegio de Provincia también, entonces bueno, a ver qué tratamiento se le da, si ha estado mencionando eso, porque va directamente contra la ley Martillero. Entonces afecta directamente la comisión y no le dan el valor que tiene la gestión del Martillero, ¿no?
Inclusive comentaría de alguna manera el mercado ilegal, ¿no? De alquilar propiedades sin la intermediación del Martillero, ¿no? Para evitar eso, como decía.
Sí, yo creo que más allá de eso las va a sacar directamente, porque el propietario no quiere, en el caso que se las da un Martillero, porque no quiere asumir los riesgos de verificar documentación, de ver quién es, de llamarlo. Entonces creo que un cierto caudal de estas propiedades van a salir. Van a salir, probablemente algunas se irán a vender y otras irán a estar un tiempo ociosa, digamos que no tenga necesidad, las va a parar y después va a ver qué pasa, ¿no? Queremos ver cómo sigue la ley.
¿Y en cuanto a algún otro cambio con respecto al mes que se abona de anticipado, demás, todo sigue como estaba antes?
Sí, Bolívar no tiene problema. Bolívar, digamos, en el común nos conocemos todos, sabés a quién sí y a quién no, y se le ha buscado siempre la vuelta de, digamos, el mes de lo que sería el mes de garantía o el mes de comisión. A veces el mes de comisión lo pagan repartido en varios meses. En el caso del mes de garantía, por ahí firman un pagaré por una parte hasta que lo pueden completar. Esto se dio mucho en Capital porque hubo algunos abusos, la ley permitió otra cosa, entonces se cobraban hasta 4 meses. Pero hay una realidad, ningún propietario te va a alquilar si vos no ponés un mes de garantía, porque es lo que le queda por el caso de alguna rotura o algo. Entonces, digamos, son situaciones normales. Bolívar no atravesó nunca la situación de la exageración como había en otros lados, donde te pedían hasta 4 meses. En eso tuvo cierta flexibilidad. Te diría que prácticamente todo el interior, ¿no? Tuvo la flexibilidad esa por ahí, por el día a día, de que conocer la gente, que saber con quién estás y todo, ¿no?
Y en cuanto a los valores de las propiedades en Bolívar, tanto planta urbana como también del campo, ¿están altas, se cotizan alto, son similares a otras regiones parecidas a las de Bolívar?
Mira, en cuanto a lo que son valores de los campos, están muy, muy distanciados de lo que son campos agrícolas netamente, que Bolívar tiene una parte limitada, porque en general son mixtos. Te diría que está con valores normales o parecidos a la zona. En cuanto a las propiedades urbanas, los valores de venta y todo, por ahí está bastante más arriba que todas las ciudades vecinas. Y en cuanto a los alquileres, está con alquileres muy similares a los de los vecinos, por eso queda una disparidad que por ahí al inversor no le es rentable un alquiler, ¿no? Pero bueno, es un pantallazo así por arriba.
Fabricio, muchísimas gracias y por supuesto, buena gestión durante estos 2 años en el Centro de Martillero de Bolívar.
Bueno, muchas gracias y vuelvo, muchas gracias a ustedes, los esperamos como siempre. Y vuelvo a reiterar, el centro es un centro de puertas abiertas, así que los esperamos a todos, a los colegas, a todos, que se acerquen a cada reunión a compartir el momento y aportar sus ideas o cosas que se puedan hacer o mejorar.
Gracias,
No, gracias a usted.
Bien, Jorge, la palabra de Mauricio Gourdón, aquí, el nuevo, te diría, flamante presidente del Centro de Martilleros de Bolívar, asumió hace muy poquito, va a estar en este cargo junto a su nueva comisión durante 2 años.
Perfecto. Tim, primero te digo de que seguimos teniendo el problema con el teléfono. No sé si es una cuestión de saturación por ahí, y viste que por ahí satura y se corta la comunicación y vuelve a los segundos, digamos, ¿no? Por ahí puede ser eso. Se me ocurrió ahora cuando ocurrió al principio de la nota esto también. Por ahí vamos a tratar de tenerlo un poco más alejado, a ver si, total, yo le doy ganancia desde aquí, desde estudio, si se escucha muy bajo. A ver si es ese el problema, porque algo tiene que ser. Vamos a empezar a descubrirlo con el tiempo, digamos, ¿no?
Vamos a ver si lo podemos subsanar.
Sí, y el otro tema, con respecto al tema de los alquileres y demás, lo que sucede es que hay mucha diferencia en lo que, yo no sé por qué no se trata de unificar algún criterio en términos generales, yo no sé si en todo el país, pero por lo menos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los cargos, todos, ABL, inmobiliario y demás, pasan por el inquilino.
Claro.
Todo lo paga el inquilino. En cambio acá, no.
No, acá lo paga, claro,
el propietario.
Exactamente.
Bueno, sí. Entonces eso quizás, porque de todas maneras, todo se traslada al inquilino. Porque si yo alquilo una propiedad acá y sé que tengo que pagar el inmobiliario, más el impuesto de municipal, más esto, más eso, saco la cuenta y traslado. Por eso muchas veces decimos, ¿cómo puede estar tan caro Bolívar para alquilar? Y quizás está tan caro Bolívar para alquilar precisamente por ese tema. Porque se tienen en cuenta también los otros gastos que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se tienen en cuenta. Porque ya corren a cuenta del inquilino, ¿no?
Sí, lo que decía Mauricio, de una u otra manera le llega, se traslada eso también.
Siempre le llega, es lo mismo que, no sé, que aumenta la nafta y por eso aumenta un producto que es transportado por camión y va a la góndola y en la góndola va a estar más caro, o sea, todo se traslada al consumidor final, digamos, ¿no?
Sí, esto... sí, y también le preguntaba por el tema de los valores porque siempre se dijo que Bolívar era caro.
Sí.
Y bueno, de alguna manera lo afirmó que sí, ¿no? Que sobre todo en propiedades urbanas, en casas, Bolívar está un poco por encima de la media de lo que es un valor de una propiedad en una zona parecida a la de Bolívar, ¿no?
Sí, sí.
Y también otra de las cuestiones, alquilar en lo que es Buenos Aires o La Plata también, sí, es un mundo aparte, ¿no? Se manejan con otro código, pareciera.
Claro, lo que yo te decía, porque quizás la diferencia está en eso. ¿Me entendés? Se alquila más barato en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero tienen que pagar todos los impuestos.
Exacto.
En cambio acá, los impuestos los paga el propietario, por ende, traslada al precio del alquiler el costo ese que tiene que pagar él.
Claro.
Sería todo mucho más sencillo si todo se blanqueara, entre comillas, y todo lo pagara uno solo... Y directamente ahí bajaría el precio seguramente, aunque por supuesto tendría que hacerse cargo de los impuestos, ¿no? Pero te quiero decir, en lo que tiene que ver con el movimiento de papeles y demás, sería todo mucho más fácil, más sencillo, menos complejo.
Mucho más ágil.
Claro, claro. Lástima que no te dijo cuánto está el metro cuadrado usado y el metro cuadrado nuevo en lo que tiene que ver con construcción.
Con la construcción, sí.
Claro, y tampoco, bueno, a repartir en tres, digamos, lo que tiene que ver con el campo, ¿cuánto está en este momento una hectárea que es ganadera, una hectárea mixta y una hectárea
para agricultura,
¿no?
Claro.
Por ahí hubiese sido bueno, pero bueno, no, sí. Lógicamente no le puedo estar preguntando todo, absolutamente todo.
Sí, sí.
Bueno, Tim, ¿qué tal el fin de semana? Contanos algo.
Bueno, fin de semana con mucha actividad, lamentablemente sin la presencia del sol.
Sí.
Como estaba previsto, se hizo la ultramaratón, ¿no? De horas muy tempranas hasta prácticamente la noche. Creo que cerca de las 21 horas se hizo la cena y la premiación, la entrega de premios y cena que estaba incluido.
Sí.
Para los que hicieron sobre todo lo que es 100 y 50 kilómetros. El que ganó, ¿cuánto tardó, Jorge? A ver.
Ay, espera, yo lo tenía por acá, pero lo eliminé.
No, pero
no. No me acuerdo.
Bueno, acá me decía hoy el gallego Pérez que tardó 8 horas 22 minutos.
Ricardo Rojas de la ciudad de Olavarría. Que es, vos sabés que me contaba también el gallego Pérez, que acá lo tenemos de informante.
Sí.
Tuvo un accidente en la semana, creo que fue el día martes. Le tuvieron que dar 4 puntos en la pierna, arriba de la pierna, en la parte superior de la misma.
Sí.
Y cuando hizo la primera vuelta, que son 10 kilómetros la primera vuelta, el circuito tiene 10 kilómetros, por eso eran 10 vueltas.
Sí.
Sentía que no estaba bien y no quería seguir, y bueno, evidentemente no sé si sacó fuerza de dónde, se sintió un poco mejor, terminó ganando, con 4 puntos en su pierna que le dieron el día martes, ¿eh?
Ajá, ajá, mirá vos
que... bueno, una historia, un triunfo que tiene otro valor también,
sí,
para el vecino de aquí, de la localidad de vecino de Olavarría.
Sin duda,
así
sin duda.
Así que bien, muchos podios en diferentes categorías. Para gente de Bolívar, ratifico, yo dije que no corría Bali Buca, corrió en los 30 kilómetros.
Ah, corrió.
Correr a Bali, sí, 30 kilómetros.
¿Y cómo salió?
No sé cómo salió Bali, no sé cómo llegó.
No sale, el gallego no sabe, tampoco.
No sabe el gallego, ¿no? ¿Cómo terminó Bali? No. Y un chico de Bahía terminó corriendo en patas.
¿Qué pasó? ¿Se le rompió las zapatillas?
90 con zapatillas.
Claro. Sí, 10 kilómetros casi, terminó corriendo en pata por un problema en la zapatilla, exactamente.
Mira.
Así que...
Bueno, curiosidades de ultramaratón.
En serio, ¿no? Dos cositas de color, ¿no? Lo del chico este que ganó Rojas con esos 4 puntos en su pierna, y bueno, este joven también que terminó corriendo en pata a lo indio.
Muy bien, muy bien, muy bien. Eso habla un poco también de las ganas, ¿no? Del tema de realmente sentirlo, el deporte que están haciendo.
Me agrega el gallego que en la cena le regalaron un par de zapatillas usadas a este chico.
¿Cómo usadas?
Y sí,
yo te iba a decir que bien, le regalaron un par de zapatillas usadas.
No. Sí, pero ha sido algún competidor también, ¿no? Ninguna empresa,
bueno,
ni nada,
bueno.
Como para...
Limpias, supongo.
Supongo, sí, porque después de 100 kilómetros... Así que, pero bueno, bien, y bueno, y luego tuvimos el domingo la torta gigante.
Sí.
En el centro cívico.
101 metros.
101,
sí.
La torta más grande, porque después también había, pero era mucho más chica, la con Sintac para celíacos.
Claro.
Pero bueno, era una torta, por supuesto, de una dimensión menor. Pero bueno, realmente ocupaba todo lo que es la avenida San Martín, entre las dos plazas.
Uh-huh.
Y mirando hacia lo que es el Parque Las Acolladas, prácticamente toda esa cuadra de la plaza, en el medio de la arteria que va hacia el parque, como decía, ocupada por la torta gigante.
Sí, frente
muchísima gente.
Frente al Monumento San Martín.
Exacto, sí. Mucha gente, muchos espectáculos, y bueno, se calculaba que con 70 kilos, que era lo que se iba hasta el día que se hizo la conferencia que compartimos el jueves, eran 12.000 porciones. Así que suponemos que han sido más porciones, porque de 70 a 101 kilos es mucha diferencia. Así que bueno.
Sí, había gente que todo. Se llevaba pedazos de torta a la casa.
Sí. Así
está
que
bien, está bien.
Eso por ahí lo más colorido, lo más lindo del fin de semana, si se quiere, deporte, recreación, festejos. Y la otra cuestión es el tema del paro de médicos en el hospital y salas de atención.
Sí.
Por un lado, ratificado el paro por los médicos, y del otro lado, digamos, de la dirección del hospital, también anunciando a toda la población que se están cubriendo todos los servicios, así que no habría inconveniente en cuanto es la atención.
Bueno, un poco más de no sé, insistimos siempre cuando hay tema de los paros, siempre los que sufren son la gente, ¿no? Acá no sufren los dirigentes, los políticos, sufre la gente, o sea, la gente es el que siente el paro. Así que bueno, tener un poquitito más de, no sé, va, de sensibilidad.
La información cerca del 20 de julio, de esa fecha, de esta situación, de hecho, nos cruzamos con el intendente municipal días después. Se habían reunido con los médicos, habían hecho una propuesta que entendían que era buena desde el Ejecutivo Municipal y que iba a haber un arreglo.
Ajá.
Bueno, evidentemente, días después, salieron los médicos a decir que la propuesta es bastante baja, a lo que ellos esperaban, y bueno, y no les quedó otra que tomar esta medida, que afectaba lo que era todos los servicios, a excepción de guardia municipal, perdón, de guardia del hospital, pero bueno, la gente de la dirección del hospital y de la municipalidad, con otro personal y también inclusive, según lo que hemos leído en un comunicado, con profesionales de otras localidades, uh-huh, que están cubriendo todos los servicios en forma normal. Quizás algún turno con algún médico en particular vaya a tener que ser reprogramado, pero los servicios están cubiertos casi en forma normal.
Bien.
El paro es solamente por hoy, en principio.
Sí, sí. Y bueno, el hecho cultural del fin de semana fue el viernes la presencia de Nito Mestre.
Me quedó lo de Nito Mestre, exactamente. Se presentó el abecedario del rock. Uh-huh. Y también, bueno, pudo hacer algunos temas el legendario músico del rock nacional.
Tres temas cantó.
Una convocatoria.
Sí, tres temas cantó y la convocatoria fue muy buena realmente. Sí. De gente grande, que cuando hablo de grande hablo de gente de 50 años más o menos, y también de jóvenes, muchos jóvenes. Sí. Muchos jóvenes. No sé si vos estuviste, no te vi.
No, estaba dando clase, ¿no? Justo fue el horario ese que estaba en la escuela a la noche, pero sí, Nito tiene 66 años, prácticamente, bueno, tiene la misma edad de Charlie, fueron juntos a la escuela y por ahí Nito quizás quedó más atrás de lo que es Charlie, porque Charlie siguió una carrera mucho más conocida, Nito por ahí no tanto, pero bueno, es un referente del rock nacional sin lugar a dudas.
Sí, 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 y estuvo muy bueno, duró más de 2 horas la charla. Estuvo muy bueno también Luca Giannola, que sí, se presentó, muy bueno estuvo realmente. Cantó 5 temas, si mal no recuerdo, algo así de 4 o 5 temas. Estuvo muy bueno, reitero. Y después estuvo más de 2 horas hablando Nito sobre toda su vida, contó anécdotas con Charlie, que realmente son... serían para reproducirla. Yo no grabé la charla. No creo que esté grabada, no sé, porque no la iban a grabar, aparentemente.
La gente del canal grabó algo, sí.
¿Ah, grabó algo? Pues,
bueno, sí. Ah. Era muy extensa, pero... Sí, inclusive, hablando de Charlie, hace un tiempo escuchaba una nota con Charlie y decía que uno de los temas que más le gustan de su historia musical, porque también estuvo en Cerú, bueno, ni hablar de la carrera solista, por su Ejieco, que es un paso fugaz, pero también, es Rajunia las Piedras, ¿no? Increíble, porque es un tema de Sui Generis, y con toda la carrera que tiene Charlie y todos los buenos temas, dice que uno de los que más le gusta es justamente Rajunia las Piedras, de la época con Nico.
Exactamente. Sí, él cantó directamente 3 temas de Sui Generis, ¿no?
Claro, sí.
Y después, bueno, yo le hice una entrevista que ahora las voy a pasar en unos minutos.
Mira qué lindo.
Me extrañó que no se quedó ningún periodista a hacerle una nota. No entendí yo muy bien eso, pero bueno. Así que bueno, la nota es exclusiva, digamos.
Muy bien.
Bueno, ¿qué se viene políticamente?
Muy quieto. Justamente el sábado antes de la largada estábamos hablando con Eduardo Valibuca, que me vio y no, me saludó, digamos.
Sí.
Y hablábamos de esta cuestión, qué pasaba, qué sé yo. Él me decía, está todo muy embarullado, más allá de la cuestión de... Digo, dejando de lado los cuadernos, los arrepentidos, digo, políticamente, de cara a lo que va a ser el 2019, sigue estando todo muy embarullado.
Y
fue lo que me dijo él, y bueno, es lo que se nota, ¿no? Digamos, o lo que uno percibe, ¿no?
Sí, todo en el peronismo, lógicamente, ¿no? Está todo muy revuelto. Sí. Esto es indudable.
Así que habrá que seguir esperando.
Bueno, vamos a seguir esperando. Yo también sigo esperando que alguno diga, pero qué barbaridad este tema de los cuadernos, ¿no? Nadie dice nada, ¿viste?
No.
Están todos calladitos en la boca. No sé qué esperan. No. A ver, hay 15 detenidos. Hay 9 arrepentidos. Hasta el que era presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, que según la cuenta de Carlos Wagner eran 3 millones de dólares por día la recaudación. Yo no entiendo realmente qué espera un sector del peronismo, por lo menos un sector del peronismo, para decir... Esto es una locura, el robo que se hizo.
No, yo creo que voy a tener que seguir esperando. No ¿Sí? creo que tengas...
¿No?
No.
¿No van a reconocer nada?
Yo creo que no.
Bueno, está bien.
No. Me parece que no.
Ahora, lo que sí me extraña, después voy a dar una una encuesta que está bien, esta encuesta fue hecha antes del tema de los cuadernos, ¿no? Terminó antes del tema de los cuadernos. Pero también la reacción de mucha gente. Mucha gente como que ignora todo esto y como que piensa de que, bueno, si hubo robo, bueno, siempre robaron, esto no me afecta a mí. No se dan cuenta que es plata de ellos.
Como algo ya naturalizado, ¿no?
Sí, pero aparte, vamos siempre a lo mismo, ¿no? Cuando un político roba estando en un cargo, cualquiera, este gobierno, el anterior, nos está robando a nosotros. El Estado somos nosotros.
Sí, sí, una cosa es el gobierno y otra el Estado, exactamente.
Es nuestra plata. No es que le están robando
al Fondo Monetario, por
ejemplo. No, ni al Fondo Monetario ni tampoco a las empresas.
No, sí, es todo...
Los sobreprecios iban al bolsillo de ellos, pero los sobreprecios se pagaban con plata del Estado, o sea, con plata nuestra.
No, seguro.
Eso parece que la gente no le termina de cerrar esa idea. No sé, qué sé yo.
Yo te digo, lo toman todo como ya naturalizado, como que tengo algo más chiquito, vamos.
Sí.
Te roban la bicicleta y dices, me robaron la bicicleta, ¿para qué voy a hacer la denuncia? Y sí, está mal que te roben la bicicleta, así sea que te roben la peor bicicleta de todas. No,
claro.
Pero se naturalizan las cosas, lamentablemente, y cada vez a más escala hasta llegar a esto que decís vos, ¿no?
Sí. Todo es natural.
Claro.
Todo es natural, pero bueno. Vamos a ver si en algún momento cambiamos ese chip que tenemos en la cabeza.
Sí.
Y nos damos cuenta que la corrupción, como dijo un periodista muy famoso, la corrupción mata.
Tal cual.
La corrupción mata. Y bueno, y empezamos de una vez por todas a castigar a los corruptos, sea cual fuere el partido político al que pertenecen. Reitero esto que lo vengo diciendo hace añares. Sea cual fuere el partido. Acá no tiene nada que ver la política. Los ladrones son ladrones, nada más. Van por su bolsillo, punto y aparte.
No, seguro, sí, eso no le escapa a nadie, lamentablemente, esa situación. Así que ojalá que se empiece a cumplir con y que la justicia sea justa, como debería ser.
Exacto, exactamente. Y todavía tenemos para rato con esto.
Sí.
Todavía
sí,
falta. Recién empieza la historieta esta. Bueno, Tim, nada más entonces.
Nada más, Jorge, por el momento.
Nos encontramos en cualquier momento. Un abrazo, buena mañana,
abrazo,
tarde.
Hasta luego.
Chao, chao. Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.